Giovanni en Radio Santa Fe.
Giovanni en Radio Santa Fe. Con la presentación de Giovanni Sepúlveda.
Radio Santa Fe me gusta más.
Nuestro invitado esta noche es el doctor John Jairo Berrío Caicedo, especialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque, especialista en cirugía general de la Universidad del Valle. También tiene un máster en tratamiento anticoagulante y trombosis de la Universidad Católica de Murcia. Tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle. Es médico y cirujano egresado de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía general de la Universidad del Valle, especialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque. Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor John Berrío. Le damos la bienvenida en esta noche. Buenas noches, doctor.
Muy buenas noches. Muy agradecido con la invitación de Radio Santa Fe. Espero compartir con ustedes algunos conceptos interesantes que puedan ilustrar a nuestros oyentes frente a las enfermedades vasculares.
Bueno, ¿qué son las enfermedades vasculares? Pues que se vienen presentando en muchas pacientes, en mucha población.
Bueno, la pregunta es fundamental y me interesa empezar por ella, puesto que las enfermedades vasculares no son una sola. Nosotros tenemos, nuestro cuerpo humano tiene tres sistemas circulatorios: uno es el arterial, otro es el venoso y otro es el linfático, de tal manera que cuando un paciente llega y nos dice que está enfermo de la circulación o de la mala circulación, pues nosotros tenemos la tarea de, además de interrogar, luego examinar e interpretar bien estos síntomas y estos hallazgos para saber de qué parte fundamental de la circulación se trata. Ya les he dicho que tenemos tres componentes principales, que son las arterias, las venas y la linfa. Cada uno tiene un territorio o una función clara en el cuerpo. Por ejemplo, las arterias llevan sangre con oxígeno y nutrientes, las venas devuelven sangre a que se oxigene en el corazón y la linfa pues se encarga del exceso de líquido de aquellas moléculas grandes. Entonces, tal vez por desconocimiento, eventualmente nuestros pacientes, nuestra población descuida un poco la situación vascular, la situación circulatoria, descontrolando o desatendiendo más bien los factores de riesgo. Y hago un paréntesis interesante, y es que los pacientes diabéticos, los pacientes fumadores, aquellas personas con sobrepeso, obesidad, aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pues van a tener mayor impacto, mayor probabilidad en el tiempo de desarrollar enfermedades vasculares en cualquiera de los tres sistemas, pero principalmente en el sistema más importante, el que más gravedad nos aporta cuando se enferma, que es el arterial. Tal vez en la población encontramos mayor prevalencia, es decir, mayor cantidad de enfermos del sistema venoso. Estos padecimientos que son, digamos, más fáciles o dan más tiempo, son más complacientes en el tiempo para el tratamiento, mientras que las enfermedades arteriales son aquellas que ponen en riesgo la viabilidad, digamos, la vida de la extremidad, y que si no se atienden de forma oportuna, pues podemos tener un paciente que termine en amputación y en pérdida de la extremidad.
Bueno, a propósito de la amputación, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que del 2014 al 2024 ha puesto como una de las cuatro prioridades a las enfermedades vasculares, sobre todo para la reducción de las amputaciones. ¿Qué es esto, doctor?
Bueno, las amputaciones, seguramente ustedes en la mesa de trabajo y nuestros oyentes saben, es la pérdida de la extremidad. Nosotros en el ambiente médico tenemos amputaciones mayores, amputaciones menores. La amputación mayor es la que incluye la articulación del tobillo, y la amputación menor, por lo contrario, la que no lo incluye. Entonces, una amputación puede ir desde la pérdida de un dedo del pie, la pérdida de la parte de adelante del pie, todo el pie, hasta toda la pierna y eventualmente toda la extremidad. Y en el territorio circulatorio, cuando hablamos de enfermedades circulatorias, pues esto aparece por un acúmulo de grasa en el interior de las arterias. Esto se llama aterosclerosis. Y como les dije en la pregunta anterior, en el concepto anterior, esto obedece a mal control o a un desenlace desfavorable de estas enfermedades que no alcanzan, digamos, sus metas y progresan en el tiempo, haciendo que las arterias pierdan su capacidad de transportar en su interior sangre con oxígeno y nutrientes. Es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo, ha sido, y más ahora, porque sabemos que son enfermedades prevenibles, es decir, que si nuestros pacientes se enteran de cómo controlar, cómo retrasar la llegada de la diabetes o hacer que no llegue, teniendo buenos hábitos de dieta, buenos hábitos de actividad física, entendiendo sus factores hereditarios, controlando el peso, pues seguramente no van a tener una enfermedad que desgasta tanto, que agobia tanto el organismo como es la diabetes. Ahora, si los pacientes fumadores entienden y conocen el daño que hace, porque eventualmente el paciente fumador piensa que solo se van a enfermar de los pulmones y no entiende, no sabe que también las arterias sufren por esta razón, pues entonces tendremos una reducción interesante de los factores de riesgo, un control interesante de los factores de riesgo que se va a traducir en reducción de amputación. Entonces, para darle forma a la respuesta, la OMS nos plantea, más que nosotros, porque ya nosotros sabemos cuál es el desenlace, cómo atacar la enfermedad de sus diferentes fases de evolución, es enterar al paciente y proponerle al paciente que se integre, que se interese en su tratamiento y que voluntariamente controle los factores de riesgo para que no progrese la enfermedad hasta las amputaciones.
¿Cómo empiezan los síntomas de una persona que se enferma de la circulación o de las enfermedades vasculares? ¿Cómo son los síntomas para detectarlos?
Bueno, hay un punto interesante de la enfermedad, y es que la primera fase, existen cuatro fases para la enfermedad, y la primera fase es asintomática. El paciente ya tiene enfermedad dentro de sus arterias, pero esta enfermedad no está reduciendo tanto la arteria y por esta razón el paciente no tiene síntomas. Ahora, puede ser que el paciente tenga un compromiso mayor arterial, pero no camine. Y para que la enfermedad arterial dé manifestaciones, pues necesariamente el paciente debe tener algo de actividad física, caminata. Entonces partamos del punto de que el estadio inicial o la primera fase es asintomática. La segunda fase es la fase donde hay dolor muscular, dolor en la parte muscular de las extremidades, puede ser en la pantorrilla, puede ser en el muslo, puede ser en la zona glútea, y esto depende del nivel o de la arteria que esté comprometida con esta grasa, con esta aterosclerosis de la que hemos hablado. Cuando estos dos estadios no se atienden o no se detectan de forma oportuna, estas dos fases de la enfermedad, pues va a progresar de forma silenciosa, de forma lenta, hasta que llega un día en el que el paciente ingresa a la fase tercera, que es el dolor en reposo. Ya el paciente tiene un dolor intenso que no se controla con nada y que además se acompaña de cambios en la coloración y en la temperatura de la extremidad, y es el momento en el que tiene y debe buscar atención por urgencias del hospital más cercano, porque si no va a pasar a la fase siguiente, que es la fase cuarta, la más avanzada, la más grave, que es cuando ya el dedo se pone necrótico o la extremidad se pone necrótica o aparece una úlcera, que es la pérdida de la piel. Entonces vamos de 1 a 4 fases en el tiempo, no suceden en días, pasan meses, eventualmente años de descontrol, de malos hábitos, de mala atención médica eventualmente, ¿sí? Y pasan el tiempo la situación que les mencioné. El estadio 4, el punto final, el de ulceración o gangrena, pues es el más grave, puesto que ya nos quedamos sin herramientas mayores para intervenir, y esto sucede porque las arterias están tan comprometidas, tan obstruidas, que eventualmente no tenemos cómo llegar al interior y volverles a dar la luz o la capacidad de transporte que tenían. Es allí cuando debemos plantearnos tristemente una amputación.
Bueno, doctor John Berrío, usted es presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. ¿Qué están trabajando ustedes y qué han visto, por ejemplo, en los cambios del último año en esta enfermedad? ¿Qué han podido evidenciar? ¿Qué estudios se han realizado? ¿Cómo se viene trabajando, inclusive a nivel mundial, para prevenir y, sobre todo, pues, para curar esta enfermedad?
Bueno, la pregunta es bastante interesante y quiero contarle que nosotros, los cirujanos vasculares, tenemos la bendición y la probabilidad de abordar los pacientes desde los momentos más tempranos de la enfermedad. Nosotros no solo somos operadores, nosotros no solo somos médicos que vamos a un quirófano a tratar de resolver un problema de forma quirúrgica. Nosotros tenemos acceso al paciente desde el momento temprano de la enfermedad, es decir, desde el estadio primero, eventualmente desde los pacientes que solo tienen factores de riesgo y aún no han desarrollado la enfermedad. Cuando el paciente nos llega a nosotros en cualquiera de los cuatro estadios, nosotros, los cirujanos vasculares, estamos en capacidad de plantear y de ejecutar estrategias de tratamiento para bloquear el progreso de la enfermedad, evitar el paso a la fase siguiente y recuperar algo de la perfusión y evitar, pues, la amputación. Esto te lo digo porque dentro de este panorama que planteo, nosotros hemos adquirido experiencia propia aquí en Colombia y aquella que hemos recibido de influencia extranjera, en donde basamos nuestro proceder principalmente en el control de factores de riesgo. Insisto en esto porque es bastante importante, y aquel paciente que no tiene sus enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que es el colesterol elevado, no lo tiene controlado, pues es muy improbable que podamos llevarlo a un buen término, a que conserve sus extremidades. Entonces nosotros lo que hemos hecho es adquirir conocimiento en el manejo de las enfermedades que causan la enfermedad arterial, los padecimientos de base, como los que te acabo de mencionar, que causan las enfermedades arteriales. Además, hemos desarrollado nosotros al interior de nuestra asociación Asovascular, Asociación Colombiana de Cirugía Vascular e Angiología, la revisión de la evidencia de lo que la ciencia nos aporta para construir una guía nuestra, una guía colombiana, para el manejo de la enfermedad en el momento que no tiene síntoma y que hace el paso a la fase 2, es decir, que empieza a claudicar. Allí en esto tenemos todo el espectro, todos los esquemas basados en la literatura mundial que nos permite saber cuál es el momento oportuno para intervenir con medicamentos, para intervenir con estrategias de actividad física como caminata, de forma que impacte favorablemente en el bloqueo del desarrollo de la enfermedad. Nosotros hoy sabemos que los antiagregantes plaquetarios tienen un momento fundamental donde se deben indicar, lo mismo los medicamentos para reducir el colesterol en sangre, ¿sí? Lo mismo medicamentos que hacen protección vascular y que en dosis mayores son anticoagulantes, pero que en dosis baja hacen protección vascular. Entonces nosotros nos hemos ido nutriendo de aquello que la evidencia mundial nos ha traído, principalmente en el manejo de la enfermedad en las etapas tempranas. Ahora, para las etapas avanzadas, para el estadio 3 y el estadio 4, nosotros tenemos y hemos desarrollado la capacidad en las instituciones de tercer y cuarto nivel de tener equipos avanzados en donde podemos estar o entrar al interior de las arterias, diagnosticar con alta precisión el nivel, no solamente la localización anatómica, sino el grado de compromiso, e intentar desobstruir, destapar esta arteria para que la circulación vuelva y pase por allí, perfunda, lleve sangre nuevamente al tejido que está en riesgo de pérdida. Eso nos lo ha traído la experiencia, nos lo ha traído el entrenamiento. Hace unos años los colombianos debíamos salir fuera de Colombia para entrenarnos, hoy nos podemos entrenar acá. Tenemos centros especializados, liderados por cirujanos vasculares, con capacidad alta de resolución en problemas arteriales periféricos. En el estadio 4, en el último estadio de la enfermedad, pues lo que sabemos es que cuanto más distal, cuanto más lejana sea la amputación, pues mucho más fácil el paciente se va a rehabilitar. Pues también tenemos estrategias de intervencionismo endovascular y de tratamiento farmacológico que eventualmente hacemos un híbrido entre todas las terapias existentes para tratar de conservar esta extremidad lo que más podamos y que el paciente pueda rehabilitarse y retornar a su vida normal lo más pronto posible.
Bueno, doctor, ya para terminar, regálenos uno o dos productos que podemos consumir para evitar este tipo de enfermedades.
Bueno, esa pregunta es...
Alimentos, ¿no?
¿Perdón?
Alimentos.
Alimentos para prevenir la enfermedad. Venga, yo le respondo lo que tengo para decirle a los pacientes. Y es que desafortunadamente no existen medicamentos milagrosos. No tenemos ni cremas, ni medicamentos por la vena, ni tomados que tengan el poder de desaparecer la enfermedad o de bloquearla. Lo que tenemos son medicamentos coadyuvantes, es decir, aliados importantes que nos sirven para que junto con la modificación de los malos hábitos, con el control de peso, con la actividad física, con la buena alimentación, podamos sacar adelante un paciente que ya tiene enfermedad arterial, especialmente que ha hecho manifestaciones amenazantes. Entonces yo creo que la respuesta más acertada es llevar nuestro paciente y nosotros mismos a unos hábitos saludables, a una dieta sana, que no tenga grasas, que no tenga grasas en exceso, que no tenga exceso de carbohidratos, que podamos decir con tranquilidad, esto que estoy consumiendo me está aportando las calorías que necesito en el día, no tengo más ni menos de las que puedo usar, y esto nos lo trae de pronto el control del peso frecuente, el examen o la búsqueda de los niveles de colesterol en sangre, aquellos pacientes que saben que tienen probabilidad por herencia de ser diabéticos, pues hacer el control y no esperar a ser diabéticos, sino antes de serlo, tomar todas estas precauciones de las que hemos hablado. Aquel paciente que es fumador, decidir de forma oportuna suspender su hábito, ¿sí? Y en general todos ubicarnos en el momento, digamos, de edad que tenemos y los factores hereditarios que tengamos cercanos y las cosas por mejorar y empezar a trabajar en esto de una vez, porque ya sabemos, usted lo ha dicho, la OMS está preocupada y lo mismo el Ministerio de Salud de la Protección de Colombia a través de la Mesa Vascular, donde Asovascular hace parte, pues existe una preocupación grande por la reducción de las tasas de amputación y eso solo va a ser posible cuando los mismos ciudadanos, la misma población entienda